La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, de nuevo estamos aquí con vosotros en una tertulia que se prevé interesantísima. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, para mí desde luego y creo que para todos los contertulios y seguro que para vosotros también. El vampirismo psíquico, el vampirismo energético, esa práctica que a lo que todos estamos expuestos, que es un fenómeno que llama la atención desde hace décadas, quizás tanto por el morbo como por las implicaciones cotidianas. ¿Quién no ha tenido un compañero, compañera, amigo, amiga, entre comillas lo de amigo, un conocido, conocida, que cuando acaba uno de hablar, de estar con ellos, acaba reventado? Esos son los vampiros psíquicos. Hablaremos en profundidad. Para ellos tenemos a Lola Aparicio, Miquel Izarralde y Luis Arriba. Lola, empezamos por ti. Bienvenida de nuevo a La Rueda del Misterio. Y bueno, vampiro.
Pues muchas gracias. Vampiros
psíquicos. A tutti plani, ¿no?
Mira, pues Miguel Ángel, buenas tardes a todos. Encantado otra vez de estar aquí. Y los vampiros psíquicos, bueno, pues son aquellas personas que drenan, de alguna manera, drenan nuestra energía o nos la succionan, o cuando acabamos de estar con ellas, como decía Miguel Ángel, pues nos sentimos pues apáticos, faltos de energía, cansados, muy cansados, gente que te cansa mucho, llega a tu casa y parece que te han dado una paliza, porque en el fondo te han dado una paliza energética, pero una paliza.
Lola, me vas a permitir, voy a contar un caso de alguien que vine hace 15 días a mi casa, impresentable, además, y después, pero después lo contaré. Además, que no lo conocía de nada, pero fíjate que al final no solamente fue impresentable en el vampirismo psíquico, sino en lo que realizó. Adelante.
Vale, luego ilustras con ejemplos, porque claro, ejemplos ahí tenemos muchos, si nos ponemos a pensarlo, porque ya veremos luego cómo acometer este vampirismo psíquico, y lo primero que hay que hacer es, como en casi en todo, tener conciencia, concienciarse de que existe este tipo de persona y cómo zafarse, ¿por qué no decirlo así?, zafarse de ella. ¿Qué estrategias usan estas personas y con nosotros, ¿no? Y estos son ya pistas que nos dan de amigos, familiares, conocidos, que son pues vampiros que te succionan tu energía, y ellos, en fin, se han acostumbrado a vivir de esta manera, pero nosotros tenemos que, en cierta manera, protegernos de ella. Bueno, pues primero tenemos personas que te llaman, y de eso seguramente que tú, que tienes conocimiento, mira,
lo siento, es una forma de vampirismo psíquico, ¿eh?
¿Has visto?
Yo tengo que decir y reclamar. Los distintos medios de comunicación, telefónica. No, y no es broma. Mira,
es que me están llamando un número de teléfono que además lo voy a denunciar, porque es un 91 no sé qué que llama a cualquier hora del día o de la noche, coge el teléfono y no es nadie.
Un acoso. Es una forma de acoso que hay ahora por la red. Casos de acoso demostrado, ¿eh?
Sí, aparte de eso, personas que mediante el teléfono, llamadas telefónicas, y yo reivindico WhatsApp a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, lo último ha sido dos llamadas telefónicas a la 1 y media de la madrugada.
¡Ay, Dios mío!
No. Sí. Bueno,
de una persona conocida. Mira, porque todavía los WhatsApp, entiendo una cosa, tú puedes mandar un WhatsApp una hora y llegar a otra. Una llamada telefónica no.
Entonces, una llamada telefónica te llaman porque algo le sucede a la persona.
Sí,
oye, ¿estamos grabando o no?
Sí, estamos grabando, que le falta un...
Bajo mi punto,
además lo estoy dejando porque lo tengo, que es una forma de vampirismo psíquico y también importante. Tengo un amigo que además muy conocido por vosotros también, sí. Él ha dicho y ha mandado un correo seriado que no quiere que nadie le moleste, porque está sufriendo verdadero acoso y derribo por llamada, WhatsApp, además sin ningún control, y yo creo una forma de vampirismo personal.
Bueno, Lola, también una forma de acoso, violencia,
por,
¿no?
Eso digo, eso es. y de respeto. Pero a fin de cuentas el vampirismo es una violencia.
Bueno, de determinados tipos de vampiros, ¿eh? Bueno, vamos, las estrategias que usa el vampiro para acercarse a sus víctimas, bueno, pues tenemos personas que te buscan para contarte sus problemas. O sea, sí, te llaman.
Nunca quieren escuchar los tuyos.
No. Son personas que nunca. Son personas que te llaman o te buscan para contarte sus problemas y además se comportan como pobres víctimas de mira lo que me ha sucedido, me ha pasado esto, me he encontrado con... No sé, siempre son los demás quien tienen la culpa, siempre se encuentran con un sinvergüenza, siempre estafan en el supermercado, en fin, los otros siempre tienen la culpa. Exactamente. Claro. Luego hay otro, se te pueden acercar, ya te digo, pues como pobres víctimas, ¿no?, de las circunstancias. También se te pueden acercar haciendo, por ejemplo, perder la confianza en ti mismo. Personas que de entrada ya empiezan a criticarte. Dice, a lo mejor, yo qué sé, pues esa amiga o amigo, sobre todo la amiga, ¿no?, bueno, por llamarla, que te ven, ¿no?, y lo primero que te dice, hoy... Oye, ¿te pasa algo? Tienes hoy muy mala cara, ¿eh? Y dices, bueno, sí. Por ejemplo, ¿no?
Todavía peor. Oye, ¿te pasa algo? Es que te veo fatal.
Te veo hoy.
Sí, es una forma de. A ver cómo te fastidio, sí.
De debilitarte. Sí. Mediante una humillación, o juzgando tus opiniones delante de los demás, ¿no? O tratándote, mira, tú debes estar medio tonto, ¿cómo piensa esto? En fin, ese tipo de personas que también te debilitan, o sea, también te succionan la energía. Y luego están otro tipo de personas que son. Eso, ¿cómo se acercan a ti? Que te halagan. Pero son halagos vacíos, te halagan por halagar, ¿no? No te hacen ningún comentario ni, en fin, lo que pueda surgir dentro de una convivencia o dentro de una amistad, siempre surgen cosas que no son críticas, pero son aportaciones, o sea, personas que te halagan por el halago, pero no te hacen crecer de ninguna manera. Y lo malo de estas personas es que te contagian, porque hay como una especie de impregnación o de contagio emocional. Las emociones se contagian. Tú vas a una boda donde todo el mundo está muy contento y acabas contento. Vas a un funeral que está todo el mundo triste y acabas triste. O sea, las emociones sí se contagian. Entonces tenemos a distintos tipos de vampiros. Está el vampiro pasivo. El pasivo es el que tiene un monotema, como digo yo. El monotema puede ser lo mal que le va con el marido. El monotema puede ser lo mal que le va con los hijos. El monotema puede ser lo enferma o enfermo que está. Y si hoy le duele un pie, mañana le duele un brazo, mañana la cabeza, mañana...
Lola, si a ti te duele, a él le duele muchísimo más, ¿eh? Que yo me ha pasado. Bueno, uno sabe. El dolor mío sí que es malo, el tuyo no.
Lo tuyo no, sí, pero no. Además son como monotemas. Sí, o sea, es que no hablan nada más que de eso. Sí. Y vuelve exactamente, no ponen nada de su parte, Lola, vamos a decirlo así.
Primera declinación del latín: ego, mei, mime. O sea, yo y después yo.
Exactamente, sí. Y. En fin, este tipo de personas que a lo mejor caes en la trampa de ellos porque el que le va mal con el marido o con la mujer, o el que está siempre con un dolor aquí, un dolor allí, pero vaya, de forma continua, porque sus conversaciones versan sobre eso, y si tú dices algo, pues como tú bien dices, recoge el guante para hablar de lo suyo, como el pack umbral de mi libro, ha venido a hablar de su libro, ha venido a hablar de su tema... Bueno, pues este tipo de personas lo que te contagian, porque al final te das cuenta que para cada solución que tú le propones, ellos tienen un problema. Oye, ¿por qué no vas a...?
Oye, es buena frase. Para cada solución tienen un problema.
Entonces...
problema tiene una solución. Me ha gustado esa frase. Yo creo que debe pasar a los anales, porque es verdad, ¿eh?
Es verdad. Estamos enseñando a identificar a los vampiros, porque es la única forma de zanfarse de ellos. El identificarlos, el conocerlos, como en todo, la ignorancia... te hace caer en muchas trampas, y el conocimiento es lo que te suele liberar de ella. Bueno, pues todos conocemos a personas así, que le dices, oye, ¿y por qué no va a un balneario? Uy, ¿qué va? Esto es un calor que no... Oye, ¿y por qué? O sea, cada solución que tú le propones, ellos tienen un problema.
Tienen una pega, sí.
Tienen una pega. Al final, lo que te contagian estas personas, porque te vas, cuando, en fin, ya te terminas de hablar con ella, lo que te han contagiado es una tristeza, es frustración y, en cierta manera, apatía, ¿no? Dice, mira, tiro la toalla, no puedo hacer nada, me siento inútil porque todo lo que he tratado de animarla o he tratado de solucionar, de dar una solución, no, nada ha servido, luego yo me siento un inútil, ¿no? Eso es lo que te contagian. Bueno, luego están los vampiros cara dura. O sea, los que es que te llaman para pedirte favores.
En tu trabajo, Lola.
Hay mucho,
tú,
¿eh?
Y yo lo hemos vivido. Bueno, y Luis también. O sea,
y Luis también, sí.
Los tres que somos médicos, cada uno seguro en su especialidad. Bueno, a mí me han llegado a llamar de madrugada, y no es mentira, a las 6 de la mañana, para preguntarme qué otorrino podía ver a su niño, que parecía que tenía un tapón de cera. Juro y prometo que es verdad. 6 de la mañana, ¿eh?
Qué barbaridad.
Llamar al móvil, ¿eh? Sí, sí, puedo dar nombre y apellido.
Sí, al final es que
puedo
los
dar nombre
vampiros...
y apellido, porque además puedo dar nombre y apellido, porque además después insistió en un mensaje por WhatsApp.
Ah, sí, sí, sí. También vaya, o sea, que ellos no tiene a la misma hora. Es que estas personas no tienen conciencia alguna de, o sea, a mí me tienen que hacer un favor, yo necesito esto, y entonces yo llamo a quien me pueda solucionar la papeleta, pero además no
saco,
es...
Saco. O sea, no doy.
Exactamente, no doy. Chupo. No, exactamente. Sí, no es bidireccional, no lo es. Todo va en una dirección. Y como vean que tú te puedes aprovechar de alguna manera de alguna situación, enseguida a eso le ponen coto y en fin, te dicen que no. Estas son las verdaderas egoístas y egocéntricos, y todos son un poquito ego, como decía Miguel Ángel, mime, papi, conmigo. Estos sí que son los típicos egocéntricos, ¿no? Que todo el mundo me tiene que solucionar a mí porque yo soy yo. En fin, estas personas lo que te contagian es el sentimiento de aprovechamiento, de que están abusando de mí. Dice, bueno, esto es un abuso, señora, como es la que te llamó a las 6 de la mañana. Oiga, está usted está abusando de mí.
Llamó y al día siguiente un WhatsApp.
Pues dice, claro.
Te dije ayer...
Como le dije ayer, no se vaya a olvidar me tiene usted que hacer un favor. O sea, los caraduras.
Bueno, mira, déjame que cuente una cosita.
Si tú cuenta, oye, recuerdo, intervenir, ¿vale? Yo voy contando.
Imaginaros, Alcalá la Real, año 2003, 2004, quizá 2005. En una excursión de misterio con uno de los investigadores españoles del momento. Me llaman por teléfono. Hola. Soy yo, soy la prima de fulanito. Muy bien, es que el niño le está supurando el oído. Digo, pues yo estoy a 200 kilómetros. Dice, sí, pero me gustaría que lo vieses tú. Digo, mira, estoy a 200 kilómetros en una excursión en un autobús. Dice, ¿y tú no podrías dejar, literalmente, dice, tú no podrías dejar la excursión y venir a ver a mi niño? Eso es real, ¿eh? Pero es que...
Sí, pero es que son personas que no tienen conciencia ni empatía ninguna.
Pero es que ahí no acaba la cosa. Es que llego a las 9:30, a las 10 de la noche de la excursión, ya voy a coger mi coche Y a las 11 de la noche llama a mi domicilio. No era una época tampoco de los móviles tan estos, sino los móviles, tú acordáis que eran verdaderos ladrillos, que a las 5 o 6 horas se le acaba la batería. Me llama a mi domicilio diciendo: mira, es que al niño le sigue supurando el oído. ¿Me puedes abrir la consulta tuya y me lo ves? Estamos hablando de un domingo, ¿eh? 11 de la noche. Donde una ciudad existe al menos dos otorrinos de guardia de presencia y un hospital materno-infantil con un otorrino y un mogollón de pediatras.
Pero en ese momento tú eras un otorrino privado, ¿no?
Sí, pero es que no, para mí resulta que era un familiar de un familiar de un familiar.
De un familiar, amigo, vaya, pero...
De la pareja que tenía fuera, yo en aquel momento. Escucha,
aunque fuera privado... No. Que aunque fuera un otorrino privado, no tienes que abrir la consulta de noche un domingo, vaya.
Yo en vez de... la funeraria no hay que abrir nada. ¿Eh? No,
en vez de egocéntrico, les llamo egoteátrico.
No, prometo, ¿no? Puedo dar nombre de él. Él es una persona que tú lo ves y la iglesia apostólica y hay que ayudar a los demás mientras me ayude a mí. ¿Me explico?
Claro. Bueno, porque sí, o sea, persona... yo te explico que sí. Tú tienes que ayudar a los demás.
Sí,
¿no?
Es una persona que
lo hemos entendido mucho.
En los pasos de Semana Santa, como además es uno de estos que le dan a la campana de Semana Santa y al fin, ¿no? Y ella es una persona que después de ella, creo que está ella y 100 veces ella.
Bueno, mira, Miguel Ángel, a mí también me pasó. Estaba yo de vacaciones, era agosto, y estaba de vacaciones en Portugal. Me había ido con mi marido, el coche, y estábamos en Portugal. Y yo no doy, ahora de verdad, ya no doy mi teléfono, el móvil, no lo doy a nadie excepto a la familia. Yo trabajo en la seguridad social. Bueno, pues y uno de nuestros. De nuestro trabajo, una parte del trabajo que realizo es visitar a las pacientes a domicilio cuando no pueden acudir a la consulta por enfermedad o por incapacidad. Bueno, pues estaba yo de vacaciones y me llamó una paciente para ver si podía ir a visitar a su padre a domicilio. Y le dije: mire usted, es que estoy ahora mismo en el sur de Portugal, es que estoy de vacaciones. Y me dice la señora: bueno, pero esta tarde le dará usted tiempo de venir.
Y a Luis con su trabajo, me imagino, como radiólogo, le habrán pedido no una prueba, sino miles de cientos de miles de pruebas para ver si le puedo hacer una radiografía por cualquier motivo, radiografía, ecografía o escáner, por cualquier motivo anodino y misterioso, ¿no, Luis?
Sí, también he tenido casos. Lo que pasa es que al estar trabajando siempre sin privado, todo en la Seguridad Social, pues cualquier favor que me pedían lo podía resolver yo por el método de guardia. O sea que decía: ah, pues mira, vete al hospital, que pregunta por fulanito que está de guardia y él te lo resuelve si puede.
Ya. Pero Luis, no, tú no tienes, no, pero tendrás amigos o familiares también que cada vez que te llaman es para pedirte algo. Sí. Yo cuando veo ciertos números de teléfono digo, algo quieren, algo van a pedir. Ya lo tengo identificado.
Claro, no, familiares y amigos, he tenido incluso que ir a acompañarlos porque, claro, me han puesto en un brete, ¿no? O sea que ya. he tenido casos que no he tenido más remedio que acudir al hospital con ellos, sí.
Y Miquel, sí, pero bueno, que no es una cosa puntual, no, sí, hay gente que siempre es así.
Miquel, que todavía no te hemos escuchado, tú en estos casos... Evidentemente, por tu trabajo, por tus cosas, a lo mejor no has tenido esa ocasión, pero seguro que habrás tenido ocasiones
de... Yo tuve que cambiar mi teléfono personal.
Cuenta, porque yo creo que esto queda súper interesante.
Una de las características de estas personas vampiras es que son muy ególatras y no empatizan y no les importa. Tienen una necesidad que ellos sienten que debe ser saciada de inmediato, cueste lo que cueste. Entonces yo voy y toco una puerta y la otra, y pido un favor y al otro. Y a mí me pasó que yo tenía una tienda y en esa tienda atendía yo, tenía una consulta en la trastienda, ¿no? Entonces la gente se presentaba allá, como sabían que antes o después yo saldría para tomar el aire, para tomar un café, atiéndeme ahora, y te voy a traer un bocadillo, y te voy a traer no sé qué, y ¿por qué no atiendes el domingo? Y tal. Y, hombre, yo también entiendo, ¿no? Que la gente que se acerca a mí, pues igual en ese momento tiene algo grave, o a ellos les parecen graves, y tienen una necesidad emocional sienten que tienen que ser atendidos. Yo tuve que cambiar mi teléfono personal, y yo atendía en un teléfono, y tenía luego mi teléfono personal, pero ya lo tuvo tanta gente que la gente se lo fue dando los unos a los otros, que tuve que cambiarlo, y el que era mi teléfono personal ahora es mi teléfono de consultas, ¿no? Y yo, eso sí,
a la noche eso está muy bien.
Sí, sí. ¿Cómo? Apago wifi y apago todo porque no me gusta. Hay gente que tiene, no son muchos, pero hay alguna gente que tiene mi número, me llaman una vez, otra vez, por favor, tengo este problema, por favor. Y bueno, luego el otro tema es por Facebook, por mensaje privado de Facebook. Hola, te he visto en Mindalia, te he visto en tal conferencia, y mira que quiero saber si mi marido va a encontrar trabajo, y mira que quiero saber si mi va a sanarse del cáncer. Yo no gestiono el Facebook. Bueno, pongo post y eso, pero los mensajes no los gestiono yo, los gestiona la persona que está en secretaría. Y normalmente no contesto, no los bloqueo porque no sé cómo se bloquean. Y lo he intentado y no acierto, pero me parece de muy poco rigor y muy poca ética el preguntar cosas tan graves como si alguien se va a morir o alguien se va a quedar embarazada por mensaje privado de Facebook. A veces quiero pensar que es la ignorancia de no entender que eso no es un medio serio, porque para mí no es un medio serio y yo nunca contesto por esos medios. Yo siempre les digo, ¿no? Si yo fuera médico, me estaríais preguntando un diagnóstico por mensaje privado de Facebook.
Sí, te lo aseguro que sí, ¿eh? Te aseguro que a mí personalmente, no sé a Lola o a Luis, pero a mí personalmente me han preguntado por Facebook un diagnóstico, además de un caso complicado y sin dar más datos. Y que además...
Pues yo no entro en eso porque no me parece serio, no me parece que...
No es en absoluto serio, no. Y además el sentimiento que tienes es el de, bueno, esta persona, el sentimiento de estar abusando de mí, el sentimiento de abuso, de intromisión, se entrometen en tu espacio.
Yo no creo que esas personas sean necesariamente vampiras, pero es verdad que los vampiros van a usar también esa metodología, ¿no?
Claro, porque el vampiro es el que te está drenando la energía y esa energía va de ti hacia él. Y hemos hablado en primer lugar del vampiro agresivo, el pasivo, el que se está siempre quejando de algo, el que tiene el monotema, el que nunca se va a divorciar del marido, pero y mi marido, porque fíjate lo que me ha hecho y ahora mira lo que me ha dicho, el que para cada solución tiene un problema, ese es el primero que hemos hablado, que todos conocemos, y en el que se cae pues por lástima o compasión, malentendida, por cierto. El segundo, estamos hablando del cara dura. O sea, del que te llama para pedirte favores, pero luego él no está para darte a ti, para hacerte ningún favor, ¿eh?
No me acuerdo.
¿Qué va? Favores no le vaya a pedir, que el favor es no. Y te explica, como dice Miguel Ángel, la enseñanza cristiana, y te dice, mira, es que hay que hacer favores siempre que seas de tú para mí. Lo contrario no lo entiende.
Lo contrario no es correcto.
Luego sí que es verdad que hay gente vampira que no saben que son vampiras.
Eso es lo que mira. Eso es una pregunta que yo quería plantear.
Que son los que menos.
Todo el mundo que es vampiro, hombre o mujer. Aquí no estamos hablando, yo creo, que de sexo, porque creo que las personas vampiras existen tanto en uno como en otro, incluso en todas las edades. Las personas vampiras tienen siempre conciencia, porque hay algunos que sí. Ahí el típico,
que la típica muy cara dura.
Todo, ¿qué pensáis?
El cara dura sí, no, el víctima, el pasivo víctima, no.
Sí.
Él se siente víctima de las circunstancias, ¿eh? Y yo no puedo hacer nada porque es que mira lo que me ha tocado. Qué mala suerte tengo, que me pasó aquello, y entonces qué mala suerte, y todo es mala suerte. Uh-huh. Entonces él piensa o ella piensa de que ha tenido mala suerte en la vida, de que no está en el control de su vida, de que el control de su vida lo llevan otros, y si los otros cambian, entonces él o ella se sentirá. Entonces, si mi marido cambiara, pero es que él, como no quiere salir y a mí me gusta salir, y él es muy egoísta, por esto me lo estoy inventando, él es muy egoísta, debería de cambiar el otro, tú no.
Pues yo he conocido, yo puedo hablar de una pareja, además que la conocí durante unos cuantos años, que eran así, además no solamente victimeando sobre eso, sino sobre no tengo dinero.
Claro. Y
todas las veces,
pero son los más ricos
Vez en al mes se iban de viaje y todos los años cambiaban de coche. Pero tú, cuando lo escuchabas, pobrecito de mí, que yo trabajo en la
administración. Que no
tengo
dinero.
Ojo, trabajaban. Claro. Uno era en la administración pública nacional y otro en la administración pública regional. Por lo cual, ojo.
Pues Miguel Ángel, si se iban todos los meses y se compraban coches nuevos, pues la verdad, pues es verdad, no tendrían dinero, hombre.
Claro, no, por eso digo.
Se lo gastaban todos y vivían todo por encima de sus posibilidades.
Efectivamente, pero que hablaba.
Pero en vez de contarlo, en plan, o sea, en vez de contarlo, mira cómo qué bien nos lo pasamos, pues estos señores lo que hacían era quejarse. Sí. O sea, se iban de vacaciones y en vez de decir, mira qué vacaciones más buenas he echado, no. La queja de que me quedo sin dinero.
Sí, además, fijaros, son personas que conocemos, pero fijaros el caso, y ahora si queréis contar o si queréis que tratemos.
Sí, yo tengo una anécdota.
El caso es, no sé si anécdota o podemos decirlo como caso atípico, tengo un problema en el domicilio y llamo pues, a la persona al seguro, el seguro me manda una persona, lo primero que me viene totalmente desaliñado, sudando y oliendo lo que no está escrito, con las manos llenas de grasa, y esta persona empieza a hacer comentarios despectivos ante todo, intentando que yo es que me ha pasado esto, que yo no sé cuánto, que esto está mal puesto, si el enchufe tenía un amperaje de tal, es que no lo tenía, le tenía que decir, mire usted, es que no lo está viendo que lo está teniendo, si el aparato en la caja de registro de la luz tenía un registro de tal, se inventaba diciendo que no, digo, mire usted, hágale una foto y llévesela. Por lo cual, es una persona, son personas que yo creo que su vida le va de tal forma.
Tóxicas.
Exactamente, es la otra parte de lo que yo quería hablar. Esas personas tóxicas que tú no conoces de nada y que yo, cuando salió por la puerta, comenté en casa. Tengo dolor de cabeza y me voy a tener que tomar un paracetamol. Digo, porque me ha dado, aparte de asco de cómo venía esa persona, porque no me parecía impresentable, porque bueno, yo he tenido moto y con una toallita te limpian las manos y en verano te coge y te echa un poquito de spray si es que estás trabajando cara al público y hacia afuera, ni a todos, no ha podido pasar. Y llega un momento que los comentarios despectivos que tú no tienes por qué aguantar, ni de la empresa, es que todo eran problemas y de hecho al final siguen siendo problemas porque él no ha querido resolver el problema, por lo cual sigue siendo problema. Son personas problemáticas. Tóxica, no solamente tóxica. Eso, sino que ha falsificado incluso un documento con datos habido y con datos demostrables, por lo cual imaginaros hasta qué punto esta persona es tóxica per se. Entonces,
bueno, pues estos serían los vampiros con mala idea. Es que cada uno tiene su nombre, ¿eh?
Efectivamente.
Entonces,
pero
con mala idea es que están resentidos con la vida.
Efectivamente, porque yo no lo conocía absolutamente.
Están resentidos,
Sí.
Nada, y están resentidos con la vida, no, bien pero con motivos o sin ellos, pero son personas resentidas.
Sí,
viven en un constante ataque de ira y de furia.
Es que era una ira contenida, esa ira. Aquellos que os gusta el cine, o acordáis de la película Indiana Jones en busca del arca perdida, sádico nazi que iba con la sonrisa y con la gafita. Ese aspecto, si le quita la gafa.
Ese aspecto.
Y si le da un poquito más de aromatización a escatole y ácido isotetriónico, o sea, a suciedad. El que quiera que lo busque, lo que es escatole, como odor y vez.
No, mejor.
Porque he querido ser muy fino, ¿eh?
Ya. Hombre, una de las características de estos vampiros es que no empatizan para nada. Solamente se importan lo que habéis dicho, ¿no? Ego, me, solamente lo suyo. Y siempre tienen un objetivo, una misión. Entonces nosotros o la gente les servimos para esa misión. También tenemos que tener en cuenta, y que nadie se asuste, que todos somos niños de la luz, ¿no? Todos venimos a este mundo como niños de la luz. Algunos se ponen en la sombra y algunos se ponen debajo del sol, ¿no? Pero tenemos que también pensar que si nosotros atraemos a un vampiro, ¿no?, es porque estamos brillando tan fuerte, tenemos una luz tan maravillosa que de alguna manera lo envidian, ¿no? También está este vampiro que lo envidian, le gustaría ser nosotros, le gustaría tener lo que nosotros tenemos, o le servimos para pasar al siguiente escalón. Pero esa luz que tenemos puede atraer mucha gente que diga: ¡ay, qué bonita luz! Quiero estar en esta compañía y quiero vibrar en la misma vibración que ellos. Pero puede atraer también muchos mosquitos. Y estos mosquitos muchas veces son vampiros. Entonces, que nadie piense: ¡ay, qué mala pata tengo, que atraigo siempre a estos vampiros! Al revés, eres una flor tan hermosa que la flor no puede pensar: no voy a mostrar mis colores por si viene algún mosquito, sino que los muestra sin pudor y con toda su hermosidad y toda su belleza. Nosotros tenemos que, de alguna manera, hacer lo mismo, ¿no? Mira, quería contar un caso, porque además lo que dices, ¿no? Te agotan, te pueden llegar a dejar agotado y extenuado. Yo, bueno, estuve, antes de encontrar mi piso, ¿no?, pues estuve, y antes de compartir aquí en San Sebastián vivienda con gente, pues estuve al principio, cuando llegué, en un hostal un tiempo, no sé si 2 o 3 meses, y luego ya, pues de ahí me fui a un piso compartido con otros estudiantes y tal, y bueno, y luego ya poco a poco pues he ido haciendo mi vida, ¿no? Y hace no muchos años, hace como 5 o 6 años, me encontré por la calle con los dueños de este hostal. Y me dijeron: ay, ¿por qué no quedamos un día y tal? Y la verdad que yo tenía recuerdos muy bonitos porque, oye, 2 o 3 meses viviendo en un hostal, en una ciudad que no es la tuya y que no conocía a mucha gente, pues la verdad que en su día pues me ayudaron. Pero fijaros que yo, se puede decir que había evolucionado, que había cambiado, o mi vibración había cambiado y la de ellos no, o por lo menos no en la misma medida, ¿no? Entonces, pues al día siguiente, tenía yo, perdón, había un chico irlandés en mi casa, que habíamos hecho un intercambio, y tenía un cumpleaños de este chico, y les dije: pues mira, tengo este cumpleaños, ¿por qué no venís?, ¿no? Entonces vinieron, se fue el marido un poco antes y luego se quedó la mujer más al final de la fiesta, luego los chiquillos salieron pues de marcha con sus amigos y tal y que cual, y nosotros nos fuimos a tomar algo por ahí, y os juro que cuando se fue, estaba yo agotado. Y todo el rato me venía su cara. O sea que, de alguna manera, el mundo de los espíritus me estaba diciendo de dónde venía mi agotamiento. También él, pero ella. Yo creo que él era un vampiro sin saberlo, pero ella lo sabía. Y todo el rato te tocan, te acarician: ¡ay, qué buen bonito eres! ¡Ay, qué buena energía tienes! ¡Ay, qué tal! Y yo creo que ella sí tenía conciencia. Y como aviso de eso, a mí me venía todo el rato su cara, ¿no? Entonces, una de las cosas más fuertes que hay, que podemos hacer, además de encender una vela blanca y de invocar la luz de Dios y todo esto, es ponernos y tocando la piel una piedra que se llama turmalina negra. La turmalina negra lo que va a hacer es que tú no absorbas estas energías y de alguna manera repelerlas, ¿no? Entonces yo tenía una en casa de 1 kilo, la cogí y tenía un colgante, me lo puse y tal, y ya, bueno, pues me fui a dormir, pero me tuve que ir a dormir como a las 10 de la noche, porque estaba agotado y derrengado. Yo normalmente, además, a la noche me suelo reactivar, que no era normal en mí. Y es como si tuviera fiebre, ese cansancio de pero sin tener fiebre. Y ya al día siguiente, pues ya estaba bien, y a la semana, a 10 días, me llamó otra vez: oye, que me ha dicho mi marido que a ver si podemos quedar y tal. Y le dije, y yo se lo dije, y quizá fui un poco bruto, pero yo le dije: mira, yo creo que estamos en mundos diferentes. Pienso que en un momento nos encontramos en la vida, pero que Bueno, que lo que yo quiero y lo que yo busco y cómo yo me divierto y lo que yo de alguna manera busco en una amistad, pues no es lo mismo que buscas tú. Y el otro día, pues no me sentí muy bien, terminé muy agotado y tal. Y creo que coges energía de otras personas, etcétera, etcétera. Y preferiría, pues no quedar más. O sea, os bendigo, seguir vuestro camino y yo el mío. Y se quedó así como callada. Y como diciendo, ostras, me han descubierto, ¿no? Y me dio las gracias por mi sinceridad y por haberles dicho las cosas a la cara y ya nunca más les vi y nunca jamás con nadie más me he sentido así. Pero sí decir eso, ¿no? Que los hay y que si nos pasa o como prevención podemos llevar al cuello, por ejemplo, siempre tocando la piel, incluso hay mujeres que lo meten dentro del sostén. Una piedra que se llama turmalina negra. Y cuando sintamos que estamos en una presencia de una de estas personas, si pudiéramos en nuestra mente recitar mantras, eso es una de las cosas más poderosas que hay. Que un mantra puede ser el Padre Nuestro, o puede ser el Om Mani Padme Hum, o puede ser Yo soy un niño de la luz y Dios está en mí, o sea, lo que cada uno quiera, ¿no? Y lo repites en tu mente, entonces creas un patrón de pensamiento y una onda de vibración que ellos de alguna manera no pueden o les cuesta más atravesar. Y con los brazos cerrarnos el plexo solar, poner las manos y poner los brazos un poquito más arribita del ombligo, incluso lo que antiguamente se decía, hacer puñetas, ¿no? Poner así con las manos y mover los dedos gordos, pero cubriéndote esa parte del ombligo, ¿no? Un poquito del plexo solar, porque desde ahí es donde nosotros inconscientemente absorbemos estas energías y desde donde también nos pueden quitar. Entonces, de alguna manera es cerrar el grifo. Y si hacemos todo, ¿no? Turmalina negra. Y cuando estamos en presencia de alguien así, hacer mantras y taparnos el plexo
Bueno,
solar, pues
eso va
eso
muy
es.
bien también.
Y la forma, tú no has contado la forma, no voy a decir etérica, pero sí una posibilidad, porque yo era, te me adelantó la pregunta. Hoy estamos de telepatía, porque os habéis adelantado es cómo protegerse, porque evidentemente este tipo de personas
Pues mira.
se lo tiene uno que proteger. Pero desde el punto de vista, Lola, Luis, desde el punto de vista científico, si es que podemos hacerlo, médico, incluso personal, me imagino que, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría indicarán, aparte de la evitación, no la levitación, no me equivoqué,
Evitación total.
evitación, te voy a evitar y no te quiero ver más, vamos, yo este
Eso es
señor
lo
que
mejor
vino
que
el
hay.
otro día, no vuelvo a entrar a la puerta de mi casa, vamos, no sé qué sea, con un orden judicial del arzobispo de Constantinopla, no sé si me explico, evidentemente, aparte de eso, ¿cómo podemos evitar? Porque evidentemente después nos sentimos mal, fastidiados y nos sentimos agotados física y mentalmente.
Bueno,
Lola,
nos
Luis, ¿qué
sentimos,
opináis? Sí.
pues mira, nos sentimos agotados. Por ejemplo, con el que viene a contarte sus penas y siempre sucede algo, ¿no? Porque tenemos como una falsa creencia de que ser compasivos es ser el paño de lágrimas de alguien, y eso no es ser
No es
compasivo,
así, eso es el
no es
sumiso
así.
total.
Y además, como tú le prestes oído un día y otro día y otro día, lo que estás haciendo es perpetuando ese papel de víctima que esa persona ha caído, porque, oye, también son trampas que te tiende la vida, ¿no? Porque en el momento que tú estás siendo, te estás victimizando y hay gente, entre comillas, que está siendo compasiva contigo, eso no es compasión. Compasión es ponerte en tu sitio, o sea, poner a la persona, en este caso, en su sitio y decirle que, bueno, que la vida, su vida está en sus manos y se tiene que poner manos a la obra si quiere solucionar los problemas. Y si no quiere solucionarlo, quejarse no es la solución. Entonces, con los victimistas, dejarle claro que se están victimizando y que la solución no es que no es ser tú o quien sea un paño de lágrimas, porque luego se va a su casa y el problema continúa. con los caradura, pues ya sabemos, frente a la, ¿cómo se dice? Frente al vicio de pedir,
la virtud, la de,
virtud
no dar.
De no dar.
Ya, pero eso es muy difícil.
Hombre,
porque te dan
sí, la pero eso no lo entienden, ¿eh? Estos vampiros no lo entienden.
No lo entienden, pero hay una estamos técnica, hablando de nosotros.
Una
¿eh?
Técnica, Lola, Luis, Miquel, que es la indefensión aprendida. Como en un momento determinado, el vampiro, cuando tú le dices que no, dice, claro, tú no me quieres ayudar porque
el chantaje malo. Emocional, claro, es que pasa enseguida el chantaje emocional.
La indefensión aprendida, pero, claro.
Exactamente.
Ante pero eso bueno, hay que decir, hay que decir, pues sí, tienes razón, no te quiero ayudar porque esto no es de Dios, bien.
No es de Dios y además porque nosotros no podemos hacer las cosas que cada uno tiene que hacer por sí mismo. O sea, vamos a ver, yo no puedo vivir ni solucionar la vida de los demás por cuando son los demás los que tienen que solucionar su propia vida. O sea, yo no me puedo divorciar del marido de mi amiga. Lo tiene que hacer ella. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, que es que mientras que estamos siendo paño de lágrimas, estamos además impidiendo que esa persona coja la rienda de su vida y tome una decisión. Solamente cuando se encuentra frente a ella misma y que es ella... la que tiene que hacer frente a su vida es cuando se da cuenta que tiene que dar un paso, si no, no está viviendo su vida. Bueno. Y los que lo estamos escuchando, compadeciéndonos de ella, etcétera, le estamos haciendo un favor. Uh-huh. Entonces tienes que darte cuenta que la creencia que tú tienes de que eso es ser compasivo es una falsa creencia.
Y Luis,
no es verdad
que, lo estoy escuchando,
que le estés ayudando. No es verdad que le estés ayudando.
Le estoy escuchando muy poquito. La voz de la experiencia también.
Sí, bueno, yo
¿tú cómo te quitas de medio al vampiro? Porque evidentemente
sí.
Como todo no lo he encontrado.
Hay todo lo que habéis comentado me parece a mí totalmente razonable. Y claro, lo que habéis dicho de que hay casos en que no te lo puedes quitar de encima si no es por las bravas. Y hay casos que te los puedes quitar de encima fácilmente. Porque claro, ellos tienen una satisfacción de energía. O sea que ellos, al captar la energía de la otra persona, ellos se sienten mejor. O sea, cuando lo hacen,
claro.
Es porque ellos se sienten mejor. Ellos van a chupar energía, ellos van a mejorar su estado anímico. Entonces, claro, por eso lo hacen.
Hacen lo que llaman los psiquiatras la catarsis.
Claro, pero no solo la catarsis, pero no solo la catarsis. Mira, antes ha dicho Miquel que cuando hay gente que brilla, sí. Se acercan seres que están en oscuridad. Claro, pero seres que están en oscuridad, pues porque estás con un remordimiento, estás rumiando una situación, estás en la desesperanza. Hay gente que piensa, yo qué sé, lo que yo he dicho antes, que no están felices en su matrimonio, y todo es un resentimiento contra el marido y eso es lo que están rumiando todo el día. Y cuando venga una persona que está feliz, vamos a decirlo así, o que está en la luz, se acercan a ella para que le cambien un poco la polaridad. Esa negatividad uh-huh. que tiene cuando la que está en la luz o porque está feliz y le dice, bueno, pues no te preocupes, ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Todas esas cosas, ese le estás dando positivo a lo negativo. Entonces tú te estás quedando uh-huh. En la negatividad y esa persona se va en la positividad porque ha cogido fuerzas tuyas. Al tú
claro.
darle soluciones. Al tú darle soluciones, aunque ella no la vaya a tomar o él no la vaya a tomar, pero al tú darle soluciones le estás dando una energía positiva, que ella se va con esa energía positiva. Y tú te has quedado con la energía negativa, ha hecho un cambio de polaridad. Por eso
claro,
no le ayuda
eso es lo que
nada.
Eso es lo que les pasa a los psiquiatras. O sea, todos los psicólogos y los psiquiatras que tienen consulta, sobre todo abundante, de muchas horas, acaban hechos polvo. E incluso algunos tienen
hombre, que... Hombre, si no sabes... hombre, claro, tienen que ir. Si no sabes manejar bien estas energías y no sabes parar esa falsa creencia, esa falsa... Claro, esa falsa compasión. ¿Eh?
Sí,
hay que compadecerse cuando hay que compadecerse, pero luego está la falsa creencia o la falsa compasión que es la lástima. En el momento que empieza a darte lástima a alguien, ya vamos mal, ¿eh? porque está entrando en el juego de la víctima, en el juego del victimismo, y le está continuando ese juego, y lo que hay que hacer es que esa persona coja la rienda de su vida, le plante frente a la vida, le plante cara a la vida y empiece a tomar decisiones, porque una de las cosas que le pasa a la gente que se siente víctima es que es incapaz de tomar decisiones, no las toma. No, por eso tus soluciones no le sirven, porque no está dispuesta a tomar ninguna decisión.
Sí, que me la hagan los demás, ¿no? Los demás.
Eso, claro, que cambie mi marido. Claro. Lo que tiene que hacer mi marido es cambiar.
Claro,
O mi jefe cambiar, porque si mi jefe no fuera así, yo estaría muy bien. No, mira.
Que sabemos que si ella cambiara su actitud, también el jefe y el marido cambiarían.
Exactamente,
¿no?
Pero no están dispuestas. Bueno, y luego hay otro tipo de chupósteros, que son los que, es que yo les llamo el club de la crítica y la queja. O sea, están los quejicas y luego están los criticones. Es que te acercas al grupo o a la persona, lo que sea, y inmediatamente empieza a hablarte mal del compañero. Oye, ¿tú te has dado cuenta, fulanito? Pues has visto que no ha venido hoy. Pues ese la tiene como creído.
Hay un libro, fantástico de Baltasar Gracián, un gran escritor, que se llama El Criticón. De verdad.
El crítico.
Buenísimo.
Pero bueno.
Buenísimo.
Este es otro vampiro.
Efectivamente. Y hay otro libro, fijaros, que voy a recomendar un cómic llamado La Cizaña, que es el vampiro que empieza a malmeter. Que yo creo que tampoco hemos hablado de él. El vampiro que empieza a malmeter sobre uno y sobre otro. Fíjate la mirada que ha hecho aquel, el comentario que ha hecho el otro. Fuera de contexto.
Bueno, pero es que al final lo que tienen esas personas son, vamos, una falta de autoestima y muchas veces un autoconcepto tan bajo que lo que hacen es proyectar en los demás creen que los demás tal y que cual, pero no es,
claro, pero
vamos,
no,
está
no
en su mente.
Claro, pues sí, está en su mente, pero no pensáis que ese tipo de personas estarán en su mente. Pobrecito de ellos, pero acaban fastidiando a los demás.
Estamos dando aquí unos consejos buenísimos para no dejarse fastidiar.
Antes o después te das cuenta. Entonces hay que cortar esto. Es como una mala conducta que hay que terminar con ella.
Que hay que terminar con ella, exactamente. Y lo que a nosotros nos pierde, pues es esa falsa compasión. O esa falsa lástima, ¿me comprende? O en un momento determinado, oye, al que está criticando, decirle, mira, no hables mal, o sea, no hables de las personas cuando no están presentes.
Claro. Había un compañero mío, vamos a decir, además también muy amigo, que dice, yo no hablo mal de nadie que no esté presente.
Efectivamente, porque
entonces,
las cosas hay que decirlas a la cara. Oye, mira,
y fulanito, ¿qué te parece? Dice, yo no hablo mal de nadie que no esté presente. Y es verdad, y cuando estaba presente se lo decía en la cara,
Pero es lo que hay que hacer. Si a mí hay algo que me está molestando, oye, pues.
No nos equivoquemos.
Pero es lo que hay que hacer, ¿no?
Me
gustaría hablar también, y que Mikel ahí nos hablase, porque no lo ha remitido también un poquito, pero me gustaría que lo ampliase. Desde el mundo de vista espiritual, el mundo de vista de lo energético, en el mundo, ¿de dónde viene ese vampiro? Porque está claro, no sé si se nace vampiro, a lo mejor sí, pero quizás sea una mochila de más para atrás, ¿no?
Sí, hombre, yo desde el punto de vista espiritual no sé si realmente tiene mucho que ver, ¿no? Porque todas las almas son puras. Habría que ver, pues, que en otras vidas, qué carencias han tenido estas personas, y puede ser que en otras vidas, oye, que hayan pasado por unas situaciones muy desdichadas y ahora, o muy difíciles, y ahora buscan personas que de alguna manera se lo solucionen. Pero desde luego yo sí que diría que tiene un componente psicológico muy, muy, muy fuerte, mucho más que espiritual, ¿no? Que son personas que tienen grandísimas carencias, muchas veces unida a soberbia o falta de conciencia o falta de empatía, rozando a veces, no son trastornos de personalidad, pero a veces rozan el trastorno de personalidad. Yo más que decir que es algo espiritual, fíjate, o que tiene un origen espiritual, diría que más lo tiene a nivel psicológico, que son personas que se pueden realmente beneficiar de una buena terapia de autoestima o de una buena terapia de reforzamiento psicológico que les den unas nuevas pautas de relacionarse con las personas. Probablemente en su juventud han visto a su padre, a su madre, a una figura de confianza en la que han visto ese comportamiento, ¿no? También a nivel de alma, ya vamos a quizá entrar un poco en la metafísica, ¿no? Pero todo el alma es pura, todos nacemos puros. Pero sí tenemos unos aprendizajes y unas misiones, unas lecciones y unas misiones. Y cuando uno no reconoce sus lecciones, cuando uno no ve sus lecciones o de alguna manera quiere pasar como de puntillas y sin realmente mucha dedicación, ni mucho compromiso, ni mucho esfuerzo para realizar y solventar esas lecciones, pues entonces se pueden dar este tipo de comportamientos. Porque las misiones a todos nos gustan, ¿no? Pues el enseñar la caridad o el enseñar el amor incondicional. Pero aprender la humildad o aprender la generosidad o aprender lo que es el delegar y cosas de esas nos cuesta tanto cuando hay que rascar sobre todo en adentro de uno. Y yo pienso que puede venir un poco por ahí que tenga que ver con misiones de alma, lecciones de alma que de alguna manera no han reconocido o no han ejecutado adecuadamente. Desde luego hay un componente psicológico bastante, bastante fuerte de carencia y en algunos casos, ya lo digo, rozando un poco el trastorno de personalidad, ¿eh?
Y también hay vampiros que no son físicos, o sea, sí. Este tipo de, no sé, es que ahora que estaba hablando de esto, hay por internet o en conferencia o en charla, etcétera, sí. Dicen, bueno, que hay como seres que se te enganchan y que te pueden ir chupando la energía. Esto lo hemos escuchado todos.
Ya, dicen tantas cosas.
Pues también yo te pregunto a ti, que eres el experto.
Sí, gracias. Aquí tengo puesto el ataque psíquico, ¿no?
Exactamente, mucha gente ahora está hablando de eso, del ataque psíquico, sí.
Hombre, yo siempre digo, a mí me lo enseñó un gran maestro, que las visiones que uno tiene y cómo uno ve en la mediunidad, en la espiritualidad, son de aquella condición o de la misma condición que su corazón. Es decir, si tú tienes miedo sin desarrollar, sin trabajar, si tienes traumas sin solventar, si tienes situaciones emocionales tuyas intrínsecas de alguna manera sin elaborar, pues eso en tus visiones va a salir. Y en vez de ver en una orbe un ángel, pues vas a ver un ser endemoniado. Pero porque la mente cree lo que crea. El mundo de los espíritus ni se enganchan, ni te atrapan, ni se pueden meter dentro de ti, ni jamás te puede obligar a hacer algo que no queremos, primeramente porque no está en su naturaleza y no existe. Pero en segundo lugar, tenemos que recordar que todos tenemos un aura, ¿no? Una energía que nos rodea, una especie de círculo o de funda, si lo queremos llamar así, de esfera energética que nos protege y que actúa de escudo natural. A no ser que hayas hecho un abuso continuado durante años de droga o de sustancias así estupefacientes fuertes, donde realmente se puede debilitar el aura, pues ahí ya es otro tema, ¿no? Pero todos tenemos ese escudo natural, pero además el que está en la luz y en el mundo de los espíritus no tiene esa intencionalidad para nada, o sea, no pueden hacerlo ni tienen la intención. Incluso los espíritus perdidos van a buscar tu luz, van a buscar tu ayuda, pero jamás con la intención de hacerte daño, ¿no? Y no podemos olvidar que nosotros tenemos nuestros guías, tenemos nuestros protectores, que ellos también. Es decir, esa lectura que se hace, para mí, se hace desde un punto de vista muy humano, muy humanoide, desde el punto de vista de, ay, los extraterrestres nos vienen a atacar, que no van a venir a darnos la solución de la enfermedad del cáncer, por ejemplo, ¿no? O vienen a quitarme algo, vienen a tomar algo de mí, que eso es muy humano, y viene también desde el punto de vista de personas que realmente no han visto dentro del mundo de los espíritus. No han visto con una mediunidad verídica qué hay después. Si alguien viera dentro del mundo de los espíritus lo hermoso que es, y por poner un ejemplo, voy a poner la película Nuestro Hogar, ¿no? Nuestro Hogar en portugués lo vi yo, los subtítulos están en YouTube, lo podéis ver, eso es bastante verídico, pero que vamos, quien dice eso es probable que no haya visto realmente dentro del mundo de los espíritus. No quiero ofender a nadie, ni, hombre, es mi punto de vista y basado en mi práctica, ¿no? Pero no tiene una base, porque en el mundo de los espíritus lo primero que nos dicen es estoy bien. Lo primero que me dicen, perdón, es estoy vivo. Lo segundo que me dicen es no me he muerto. Lo tercero, estoy bien. Y lo cuarto, nos quieren ayudar a que suframos menos, a que lloremos menos, a que estemos más felices. Entonces, ese tipo de lecturas son un poco humanoides, diría yo, ¿no? Desde el miedo, quizá. Y ojo, que algunas de estas personas que dicen eso tienen un interés, con conciencia o sin conciencia, de controlar también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso también, con el miedo podemos conseguir muchas cosas. Pero nada que te obligue a hacer algo que no quieres hacer, y nada que no resuene con bondad es del mundo de los espíritus. No, todo, una de las máximas es todo el mundo tiene derecho a la redención y al perdón, y toda alma evoluciona en una evolución eterna en comunión con el Espíritu de Dios. O sea que
nos quedan 5 minutitos. A mí me gustaría pues saber vuestras conclusiones. Si quieres, empezamos por ejemplo por Luis, que hoy ha hablado un poquito menos sobre eso, vampiros psíquicos. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Sobre todo para quitarnos lo de en medio, evidentemente, Luis. Cuéntanos.
Sí. Bueno, pues desde luego lo más interesante es cómo evitarlos y cómo combatirlos, eso está claro. Y yo creo que lo fundamental es que la gente se conciencie de que estas personas tienen tendencia a eso porque necesitan, o bien porque ven la felicidad en los demás, o ven la firmeza, o ven los valores de los demás, y tienen una especie de envidia, entre comillas, o incluso verdadera, y tienden a, porque es una cosa que se ve muy frecuentemente, e incluso entre amigos y familiares, que es que es leña al mono. Cuando hay una persona feliz en la familia, o cuando a una familia le sale todo bien, los demás no hacen, parece que es como que no están contentos con que les pase eso, que tienen una envidia, y que les, y incluso hay gente cuando se viene abajo una felicidad total, oye, parece que respiran y parece que se alivian y que se alegran. Entonces, que tengamos cuidado, porque el ser humano tiene, hay un porcentaje de gente que tiene esos sentimientos y que se siente bien envidiando o alegrándose, incluso, o aliviándose, aunque no sea una alegría, pero sí que es un alivio decir, yo he oído muchas veces, oye, toda manzana tiene rabito, cuando hablas bien de una persona o tal, y dices, oye, pues tendrá rabito. O sea, que no les gusta que una persona esté bien, feliz y contenta y perfectamente. Entonces, yo creo que lo principal es concienciarnos, saber que tengamos mucho cuidado con personas que se acerquen a ti y que intenten, que se les nota enseguida que van a lo negativo, que van a lo malo, a lo frustrado. Entonces, todas esas instrucciones que habéis dado me parecen correctas, que por las buenas o por las malas nos los tenemos que quitar encima, porque además, si no nos los quitamos encima, encima les estamos perjudicando. O sea, que la actitud nuestra tiene que ser clara, porque es incluso beneficiosa para ellos, porque si no, lo que hacemos es sustentar y sostener y mantener para siempre la actitud de estas personas.
Lola.
Sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho Luis, porque creo que para hacerle frente a este tipo de comportamiento hay que ser consciente de ello, ser consciente de que hay personas, bueno, pues que han caído en el victimismo, hay personas que son excesivamente criticonas muy excesivamente, ¿no? Haya que te critican a los demás, que está pues el cara dura, el psicópata ya declarado, o sea que es que él va absolutamente a su propio servicio y a lo suyo, ni siquiera sabe que te está infringiendo un dolor. Con algunos se puede poner las cosas en su sitio, pues al que critica decir, mira, pues no voy a entrar aquí porque fulanito o menganito no está, y de esa manera, bueno, pues también se puede enseñar ciertas normas de comportamiento o hacerle reflexionar que la crítica muchas veces viene de la propia insatisfacción de la propia vida, ¿no? Esas personas que critican tanto suelen ser muy, en fin, no están satisfechos con su vida y se dedican a arreglar o solucionar la de los demás. Y yo creo que aprender a estar conscientes de esto y sobre todo también darse cuenta que cuando se te acerca una persona en plan víctima, como yo no creo que haya nada casual, a lo mejor, y creo en la ley del espejo, yo creo que todos en cierta manera tenemos una parte victimista, una parte cara dura, no nos vamos a salir tan bien del saco, ¿no? Tenemos una parte, en fin, cara dura me refiero a que nos gustaría a lo mejor, y si podemos, pues lo hacemos, pues tener las cosas sin esfuerzo alguno, y algunas veces pues dices tú, pues mira este qué suerte tiene, ¿no? O sea que todos también caemos en algún momento de esa toxicidad. El saber que existe, el detectarla y el erradicarla a tiempo de nuestra vida también nos mantiene a raya de las personas tóxicas de alrededor, primero también erradicando la nuestra.
Miquel.
Bueno, no sé, mis compañeros han dicho unas cosas ya muy interesantes, muy buenas, estoy súper de acuerdo en lo que habéis dicho. Quizá los más difíciles de lidiar, ¿no?, son los vampiros pasivos que hablabas tú, ¿no? Los victimistas, porque sale ahí nuestro salvador. Yo te salvaré, yo te ayudaré. Y sale el Superman o la Superwoman de turno. Hombre, decir que realmente que nadie va a venir a atacarme en la noche y cuando esté yo con la guardia bajada para, ¿sabes?, para hacerme mal. Pero que estos vampiros, además, son las personas con las que igual más confías o que menos pensarías que tienen una doble intención o otro tipo de sentimiento, ¿no? Pero que lo que han dicho ellos, que hay que saber identificarlos, hay que saber, de alguna manera, evitarlos. No lo podemos erradicar, pero evitar sí. Y pensar, cuando esto me ha venido, que me ha venido porque soy un niño de la luz, soy una flor hermosa que brilla con toda su luz y toda su luminosidad, y esa belleza mía ha traído esto, pero que no por eso me desluce a mí mi belleza, y saber que todos podemos parar esto. Entonces, saberlo reconocer y saberlo parar. Vampiros energéticos, vampiros psíquicos, pues lo seguirá habiendo. Muchos de ellos, como decíamos antes, pues no saben que son vampiros o no lo hacen de manera consciente. Esos son igual más difíciles de lidiar porque te das cuenta que no lo saben, pero hay otros muchos que sí lo saben. Y ojo, que hay muchos de estos vampiros energéticos que están metidos en poderes, en gobiernos, en política, y tienen unos posicionamientos muy fuertes en la sociedad. También hay muchas relaciones que se dan, ¿no?, donde de pareja, donde hay uno que de alguna manera absorbe y el otro es absorbido, y vas viendo a través de los años cómo uno de ellos va disminuyendo, incluso menguando físicamente, etcétera. Entonces, no caer en estos patrones, saberlos identificar y saber que somos niños de la luz, niños de Dios, que brillamos en la frecuencia más divina, más elevada, más pura que hay, porque esa es lo que hemos venido al mundo a traer, y que desde ahí pues podemos realmente romper con todos estos patrones y estas conductas.
Bueno, la verdad es que son opiniones interesantísimas las de los tres. Yo solamente diría, para añadir, que esos vampiros psíquicos, yo le llamaría a muchos desahogados, porque se aprovechan y se desahogan con nosotros y aparte de desahogarse, están desahogados en sacarnos todo lo que pueden y un poco más. Miremos a nuestro alrededor, protejámonos y solamente queda dando las gracias. Lola, Miquel, Luis, por orden de Skype como tengo aquí.
Sí.
Muchísimas gracias. A un abrazo vosotros, muy fuerte. A todos los oyentes y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.